Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, viernes 22 de marzo, esta es la información del día.
Conmemoran el Día Mundial del Síndrome de Down en el Centro de Atención Especial número 23. Llevarán a cabo el curso de cirugía pediátrica y acceso vascular. Anuncian inversión cercana a los 20 millones de pesos para el reencarpetamiento del libramiento de Zapotiltic. Pedirán a los bancos de Zapotlán cuenten con seguridad para evitar los famosos robos conejeros. Imparten conferencia, biología y aprovechamiento de las abejas sin aguijón en el marco del primer kilómetro de flor melífera. Realizan conversatorios sobre la cristalina superficie del silencio en el marco del Día Internacional de la Poesía.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el reporte de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live, y donde esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy viernes 22 de marzo del 2019, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y lo invitamos a usted a que nos acompañe, a que esté en sintonía del 94.3 de FM, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora Isabel González y lo invito a que se comunique con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El 41-333-45 es el teléfono que ponemos a su disposición, también la da sin costo al 01-800-701-3044. En Facebook, Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande, y Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter, como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. También a través de WhatsApp, agréguenos como un contacto más en la aplicación de los teléfonos inteligentes al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos en la subdirección general de esta emisora a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, siendo las 9:03, damos inicio con la información. Hoy viernes ya, viernes fin de semana.
Señal local.
Iniciamos con información local y le comento que en 2011 las Naciones Unidas designaron el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Debido a esto, autoridades visitaron el Centro de Atención Especial número 23, Dr. Antonio González Ochoa, en conmemoración a este día. Leticia Magaña Olivares, jefa de la Oficina de Gobierno Incluyente, señala la importancia de resaltar la autonomía e independencia de las personas con síndrome de Down. Escuchemos.
En diciembre de 2011, la Asamblea designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la Asamblea General quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión de recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con síndrome de Down como promotores del bienestar y de la diversidad en sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia que tiene la autonomía y la independencia de las personas con síndrome de Down para tomar sus propias decisiones. El mensaje del secretario de la ONU es muy claro: en 2019 no dejemos a nadie atrás.
Y durante la ceremonia, Ángeles Guzmán, presidenta del sistema DIF Zapotlán, habla sobre la igualdad en la educación y el trabajo que hoy en día tienen las personas con esta discapacidad, pues indica que esto no es una barrera para no tener las mismas oportunidades que percibe la sociedad. Escuchemos a la presidenta del sistema DIF.
En estos momentos ya no debemos hablar sobre las diferencias que existen entre nosotros, ya que aunque las personas viven con este síndrome, tienen distintos estilos de aprendizaje, características físicas y la salud única. Pueden tener las mismas oportunidades al igual que cada uno de nosotros. Tenemos que incluirlos en todas las actividades de la vida diaria, ya que las personas con síndrome de Down deben de tener la oportunidad de disfrutar su vida plena, tanto en igualdad de condiciones con los demás como el resto de toda la sociedad.
Y en el marco de este día dieron a conocer los esfuerzos que realiza el gobierno incluyente en relación a reforzar la educación especial que jóvenes con discapacidad reciben, al igual que el apoyo a directivos y docentes encargados de las instituciones. Esto lo comenta Magaña Olivares, jefa de la Oficina de Gobierno Incluyente.
Estuvimos en la Ciudad de México con el maestro Esteban Moctezuma, una mesa de trabajo a cargo del secretario de Educación Pública de la Nación, donde escuchó las propuestas a favor de la evolución de la educación especial en México. Estuvimos trabajando de manera responsable y constante para que en un futuro todas estas escuelas especiales, toda la educación especial en México, evolucione a favor de los derechos de las personas con discapacidad, pero también a favor de los derechos de los propios docentes y directores.
Y en este evento los jóvenes estudiantes dieron muestra de su talento con poesías y presentaciones musicales, al igual que la demostración y venta de productos gastronómicos como dulces tradicionales y manualidades con pasta francesa. Los productos hechos a mano son por estudiantes del centro y son también resultado de los talleres que esta institución tiene, dando así ejemplo de las capacidades que los niños poseen. Ahí la información en relación a las actividades en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, esto que tuvo como sede el Centro de Atención Especial número 23. Y en más información le comento que el Colegio de Pediatría en Jalisco, capítulo sur de Jalisco, organiza el curso de cirugía pediátrica y taller de accesos vasculares que se llevará a cabo del viernes y sábado con sede aquí en el Centro Universitario del Sur. Tuvimos la oportunidad de platicar con Luis Villegas Torres, quien es pediatra y tesorero del Colegio de Pediatría, y él nos habla acerca de cuáles son las cirugías más frecuentes en los niños y la importancia que tiene este curso, ya que están especializadas en las urgencias que con mayor frecuencia se presentan en los niños. Escuchemos.
Los servicios de urgencia de los hospitales públicos y privados, los que más se ve son las apendicitis, cuerpos extraños, sangres aéreas, a algún niño que aspira un cacahuate o una semilla que le llega a las vías aéreas, que puede producir una situación de urgencia, que hay que actuar rápido, de otra manera puede complicar hasta la vida, ¿no? Puede fallecer el niño, entonces son muy importantes. Luego el niño que está vomitando, ¿por qué se vomita? ¿Qué está pasando? Son los casos más importantes en un servicio de urgencia. La apendicitis, otros casos de urgencias de hernias umbilicales, hernias inguinales, que también a veces causan también situaciones de urgencia.
Y cabe señalar que por parte de este doctor Luis Villegas señala también las temáticas que tratarán en el taller de acceso vascular. Escuchemos.
Les van a entrenar a los que van a participar en el taller cómo canalizar a un niño en una vena del brazo, por ejemplo, en una situación de urgencia. ¿Qué tipos de catéteres hay que aplicar? Hay muchos tipos de catéteres. ¿Cuál es el más indicado? Luego, ¿cómo cuidar el catéter también? Para que dure lo más que se pueda, así. Y aparte, ¿cuáles son los vasos más importantes? ¿Qué son más importantes de las venas que puede salvar un niño? La del cuello, la del brazo y las piernas. Que las piernas son la femoral, en el brazo es la basílica y la yugular, el cuello. Son vasos que son un calibre grueso y que son fáciles de administrar soluciones en una situación de urgencia, pero hay que saber cómo colocarlos.
Y cabe señalar que este taller, así como el curso, serán impartidos por especialistas de la ciudad de Guadalajara, y la manera también en la que el doctor logra acercarse a los niños es parte fundamental, ya que debe existir una buena relación entre el médico y el paciente. Esto nos lo menciona el doctor Luis Villegas. Escuchamos.
No, depende de la edad del niño. Para los niños son muy inteligentes, saben cuándo les va a sufrir una agresión del parte del médico, pero lo que hay que abordar los niños es hablando con ellos, platicando. Haz de cuenta como si fuera usted un niño, platica con él y sí lo puede abordar, hablar con él, acariciarlo, tranquilizarlo, a platicarle, hablarle qué le va a hacer, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y los niños aceptan.
Y los talleres inician este viernes a las 8 de la mañana, es decir, ya han iniciado. Este es el taller de accesos vasculares, que será de 8 a 2 de la tarde aquí en el auditorio número 1 de casa, es decir, de la biblioteca de este Centro Universitario del Sur. Posteriormente, el día de mañana de 8 a 2 de la tarde, más bien el día de hoy de 4 a 8 de la tarde noche, se llevará a cabo el curso de cirugía pediátrica, y también el día de mañana tendrá el horario de 8 a 2 de la tarde. Esto en el auditorio también Casa 1 del Centro Universitario del Sur. El costo para médicos es de 500 mil pesos, y para enfermeras y estudiantes el costo es de 500 pesos por cada taller. Más información pues puede acudir ya sea aquí en la biblioteca, en el auditorio 1 de este Centro Universitario del Sur. Ahí podrá pedir información. Le comento, hoy ya inició el de accesos vasculares, por la tarde el de cirugía pediátrica, y también el día de mañana sábado de 8 a 2 de la tarde este mismo curso de cirugía pediátrica. Ahí la información. Y con esto vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, 22 de marzo. Escuchemos.
Señal Clima.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Frente frío abandona el país, dejando una zona de inestabilidad que generará lluvias dispersas y tormentas puntuales sobre la Sierra Madre Oriental, estados del Golfo, centro, sur y sureste del país. Otro frente frío afecta a Baja California Norte, con nubes dispersas y bajas temperaturas. Ingreso de humedad desde el Océano Pacífico acarrea nubosidad a diferentes niveles sobre la península de Baja California, Sonora y Chihuahua. sistema anticiclónico continúa provocando tiempo estable en las porciones noroeste, centro y occidente del país. Para Ciudad Guzmán, amanece despejado. Durante la mañana estará mayormente despejado. Por la tarde y noche habrá nubes dispersas. El viento soplará del sur y con rachas ocasionales. El tiempo estará fresco a frío por la mañana, poco caluroso por la tarde, fresco por la noche y de fresco a frío al amanecer. La temperatura mínima será de 14 grados Celsius, mientras que la máxima oscilará alrededor de los 28 grados Celsius. La salida del sol es a las 6 horas con 56 minutos y la puesta del sol a las 19 horas con 4 minutos. Para el fin de semana se esperan días mayormente despejados y temperaturas altas, con las máximas alrededor de los 29 grados Celsius y las mínimas alrededor de los 12 grados Celsius. Esto es todo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Señal Clima.
Son las 9:14, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que de regreso tenemos más información, y es que imparten conferencia Biología y Aprovechamiento de las Abejas sin aguijón, esto en el marco de las actividades del primer kilómetro de la flor melífera. Quédese con nosotros, en 2 minutos regresamos.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más y le comento que en el marco del primer kilómetro de la flor melífera imparten conferencia en relación con el aprovechamiento de las abejas sin aguijón. La doctora Francisca Contreras Escareño, investigadora del Centro de Investigaciones en Abejas y docente del Centro Universitario del Sur de esta Universidad de Guadalajara, ha sido la ponente de esta plática y nos comenta acerca de la importancia de las abejas sin aguijón en el medio ambiente. Escuchemos.
Estas abejas son polinizadores específicos de zonas tropicales y subtropicales. Entonces, la sobrevivencia de ellas está relacionada con especies vegetales importantes. Al desaparecer ellas, también estarían en peligro ciertas especies vegetales. Independientemente de esto, pues porque pueden representar hasta cierto punto ingresos económicos para los nativos del lugar, así como su miel es considerada un dulce que contiene ciertas propiedades que pueden ayudar o medicinar, por así decirlo, pero realmente no podemos hablar como tal de medicina, sino que son coadyuvantes en problemas de la salud en el hombre.
Y el uso de sustancias químicas es uno de los factores que perjudica la vida de estos pequeños seres vivos. Es así que realizan investigaciones donde, como resultado, obtengan propuestas de ley para limitar el uso de agroquímicos. Esto lo señala la doctora Contreras Escareño. Escuchemos.
Al igual que la abeja melífera, esta también es vulnerable al uso indiscriminado de diversas sustancias químicas que se usan en la agricultura. Se están haciendo investigaciones diversas para llegar a demostrar que efectivamente sí les afectan estas sustancias. Con estas investigaciones se pueden dar recomendaciones a las autoridades para que se hagan propuestas de ley para limitar el uso de ciertos agroquímicos. Puedo entender que la producción de alimento es indispensable, ¿no? Nos podemos quedar sin comer, pero también podemos utilizar sustancias que sean menos nocivas hacia las abejas, que finalmente son los polinizadores de esos cultivos. O sea, es un círculo aquí completamente tremendo el hecho de pensar que sí, yo aplico agroquímicos, pero mato a las abejas, entonces no vas a tener polinizadores, entonces finalmente no produces.
Y resalta también la doctora Francisca Contreras la relevancia o la importancia de inculcar tanto el cuidado como la cultura hacia las abejas desde infantes, puesto que esto indica que los jóvenes serán los encargados de su preservación y del cambio en los espacios naturales.
Definitivamente los niños son los agentes del cambio. Entonces, si nosotros empezamos a tratar de explicarles a ellos la importancia de nosotros hacer reforestación con plantas que les van a proporcionar alimento a las abejas, si nosotros a ellos les explicamos qué pasaría si las abejas desaparecieran de la faz de la tierra, ellos se van a preocupar y desde muy pequeños van a llevar esa inquietud que van a pasar de preocuparse a ocuparse.
Y entre las acciones de conservar de estos insectos, pues está el estudio de ellos de manera minuciosa para conocer el comportamiento y su biología y de esta manera informar de forma correcta el cuidado de esta especie. Y la información en relación a las actividades o parte de las conferencias que se impartieron en este primer kilómetro de la flor melífera que se llevó a cabo aquí en Zapotlán el Grande. Y en más información nos vamos a una nota de nuestra compañera Mireya Lizarra, quien nos habla acerca de las actividades que se realizaron aquí en el Centro Universitario del Sur, esto como parte del Día Internacional de la Poesía.
La comunidad de estudiantes y académicos de la Licenciatura de Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, CUSUR, celebra desde el 2007 el Día Internacional de la Poesía, con el objetivo de generar interés y habilidades por la lectura y escritura de poesía. Así nos cuenta el profesor de Letras Hispánicas, Hugo Concepción Rodríguez Chávez.
Bueno, todos los años, el día 21 de marzo, la ONU celebra la poesía, entonces hay una derivación de lo que es el Día Internacional de la Poesía y bueno, nosotros con el programa de Letras Hispánicas desde su inicio en el 2007 se integra una como una de las actividades para la promoción del libro y la lectura y en este caso de las habilidades lectoras y el reflejo de la poesía como una de las condiciones ahora sí literarias más importantes a trabajar en sentido es darle la importancia que la poesía tiene. No se asume algún autor o un tema en particular con el Día Internacional de la Poesía.
Los alumnos de Letras Hispánicas son los encargados de organizar las actividades para la comunidad universitaria con la intención de involucrar a los compañeros de diferentes licenciaturas y motivarlos a que participen en dichas actividades como Ponle huevos a tu poesía, Tendedero poético, entre muchas otras que se llevaron a cabo por la mañana en CUSUR y por la tarde en Casa del Arte de Ciudad Guzmán.
Bueno, en particular son los alumnos de la carrera de Letras Hispánicas organizando actividades para la comunidad universitaria y el público en general. Bueno, lo pueden revisar en la página del Centro Universitario. De 10 a 1 de la tarde va a haber diferentes actividades con los grupos de o grados de la carrera de Letras Hispánicas. Tienen actividades como Ponle huevos a tu poesía, Tendedero poético, va a haber un mural dedicado a un poeta. Hay lectura en voz alta donde participan también alumnos de otros programas educativos leyendo poesía y por la tarde vamos a tener en Casa del Arte toda una serie de actividades donde primero hay conversatorios, se tiene invitados, poetas invitados de Ocotlán, va a haber dos presentaciones de libros y va a haber la entrega del premio de poesía porque se hace un concurso literario con el plano poesía y el plano literatura o narrativa y en este caso se entrega el ámbito de poesía.
Este evento no tiene ningún costo monetario, es meramente creado con la intención de que se disfrute, se reconozca y se valore la poesía tanto en la comunidad universitaria como en el público en general.
Ahí está información de nuestra compañera Mireya Lizárraga, que estará con nosotros aquí dando el servicio social y que hoy ya nos ha presentado información en relación a este Día Internacional de la Poesía. Y también le comento que conmemoración de este Día Internacional de la Poesía, estudiantes de la Licenciatura en Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, al igual que poetas y escritores locales, participan en el conversatorio sobre el libro La Cristiada, La Cristalina Superficie del Silencio, muestra de los Juegos Florales de Zapotlán el Grande, esto de Ricardo Sigala, en donde exponen y manifiestan la participación al concurso de poesía Juegos Florales. A lo largo del evento, los expositores compartieron con los asistentes algunos de los poemas que son parte del libro. Escuchemos.
Me sacaron los ojos para no verte. Me sacaron los ojos para no verte, pero no se llevaron mi sangre, que se entregaba inmensa a la lluvia, al recuerdo, a los días que hicimos de esta tierra un verde bosque de nostalgias, un transparente rito de mirarnos claros, sueltos, persiguiendo las mañanas, los camiones del supermercado, la ternura de las muchachas que fumaban hierba en los jardines de la nada. Me torturaron por quererte, vida, por llamarte las 24 horas, por lamerte las pantorrillas y desmaquillarte los cachetes. Me arrancaron una oreja, un diente, un pedazo de la cola, pero nunca me quitaron esas ganas de lanzarme por los cielos y buscarte, besarte el vientre, chata, besarte el cuerpo, entero el corazón.
Y en este libro, pues comentar que es una antología de poemas del concurso poético donde el escritor y los docentes Ricardo Sigala pues recopiló el estudio y la historia de este torneo, al igual que los poemas de los artistas que han participado. Ricardo Sigala comenta el auge que ha tenido la competencia por parte de los estudiantes de letras hispánicas del Centro Universitario del Sur en este concurso.
En esta ocasión pues vamos a hablar sí de los voz rurales, pero principalmente lo que a mí más me interesa es enfatizar que en este tradicional concurso de poesía, el más importante concurso de poesía del sur del estado, el más antiguo concurso de poesía del estado, solamente después del de Lagos de Moreno. Entonces es una, toda una institución del concurso, pues hay que decirlo, lo ha ganado gente como Ariola, como Luis Armenta Maltica, como León Plasencia Añol, pero yo lo que quería enfatizar es que en los últimos años, para fortuna de nosotros, la comunidad de letras hispánicas, los últimos años pues ha sido abrumadora la cantidad de ganadores de los Juegos Rurales de Zapotlán que pertenecen a la comunidad de letras hispánicas.
Y también Ricardo Sigala resalta la importancia de promover la poesía y de igual manera estimular a poetas o interesados en la poesía a ser parte de este concurso.
Creo que lo más importante es promover este tipo de actividades, incluso no solamente promover, sino dar a conocer. Mucha gente no sabe que existe este concurso de poesía. A veces, incluso por su nombre tan sui generis, no se asocia con poesía, sino con otro tipo de actividades, ¿no? Juegos florales, se imaginan un arreglo de flores, cuando en realidad los juegos florales son una tradición muy antigua de Europa, ¿no? El objetivo es justamente dar a conocer a más gente la existencia de este tipo de concursos y para los que ya los conocen, para promoverlos, para estimularlos.
Ahí lo que comentó el profesor Ricardo Sigala en este conversatorio que tuvieron en relación a los Juegos Florales y la convocatoria. Cabe señalar que la convocatoria de los Juegos Florales da apertura a mediados del año y la premiación es parte de las fiestas de octubre del municipio. Este concurso es tradicional en varios lugares como San Marcos, Lagos de Moreno, Mazatlán, entre otros, y es abierto a todos los poetas del país. De esta manera vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que de resto tenemos más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana tenemos con nosotros en cabina a Gina Ortiz y a Antonio Hermosillo. Ellos son organizadores de Tianguistli. Y también tenemos a Víctor Sánchez. Él es organizador de las actividades de CrossFit que también se realizan en Tianguistli. Muy buenos días y bienvenidos a la cabina de Radio Universidad.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros en la cabina de Radio Universidad para platicarnos de una edición más de estas actividades. Y quisiéramos que nos platicaras, Gina, está en apertura una nueva edición de Tianguistli, platícanos.
Así es, tenemos nuestra próxima edición el día 30 de marzo. Ahora nuestra
Nuestra edición será en Colón 410, lo que es el Hotel La Quinta, que está ahí en Colón por tránsito, más o menos enfrente. Vamos a tener productos relacionados con todo lo que son cuidado de la salud, deporte. Va a estar muy bonito el evento y sobre todo que venimos acompañados de un evento muy, muy importante de la región, que aquí nuestro compañero Víctor nos puede platicar más acerca de este evento.
Muy bien. ¿Por qué han elegido ahora moverse al Hotel La Quinta para realizar estas actividades? Normalmente los observábamos en la zona centro, Plaza Las Fuentes, ahora cambian de sede.
Sí, ahora cambiamos en sede, nos hicieron la invitación para estar como apoyo en este evento, y se nos hizo muy importante porque recuerdas que Tenguisli, algo vital es los productos saludables, cuidar la salud, el medio ambiente. Entonces vamos a estar acompañando lo que es un deporte, que es lo que nosotros queremos realzar mucho en Tenguisli, que es una buena alimentación, deporte y vida saludable. Entonces nos unimos ahora a este evento, ¿para qué? Para que tener en nuestra exposición lo que son botanas saludables, superalimentos, productos veganos, todo lo que es la línea que acompaña muy de cerca todo lo que es el deporte. Entonces, por eso decidimos ahora acompañar a este evento, lo cual va muy de la mano con Tenguisli. Y acuerda que tratamos que también Tenguisli sea itinerante para llegar a diferentes mercados, ¿no? Que es lo que queremos crecer, y que otra gente que a lo mejor no nos ha visto en el centro, ahora nos ve aquí en La Quinta, en el evento, y sean unos nuevos clientes para nosotros, ¿no?
Incluso cabe señalar que no solo radican aquí en Zapotlán, ¿no? Sino que han salido a otros municipios de esta región sur del estado de Jalisco.
Sí, y próximamente los invitamos, también vamos a estar presentes en el Festival de San Gabriel, de Juan Rulfo, lo que es el 16, 17 y 18 de mayo, para que nos acompañen ahí Tenguisli en el Festival de Juan Rulfo en San Gabriel.
Muy bien, profesor, platíquenos, Víctor, ¿en qué consisten las actividades que se van a estar impartiendo en relación al CrossFit?
Sí, gracias. Como lo comentaban, este evento que tenemos el 30 de marzo en las instalaciones del Hotel La Quinta es el primer evento que realizamos en conjunto con todos los clubes de CrossFit de aquí de Ciudad Guzmán. El evento se llama United Cross Training Challenge. Y vienen competidores de toda la región sur de Jalisco, Colima, Guadalajara. Tenemos por ahí participantes de Querétaro, vienen de Monterrey. Y pues estamos sumando esfuerzos con Tenguisli para ofrecerles, pues ahora sí que servicios y productos saludables acordes a todos los participantes que van a estar en el evento, ya que son atletas de alto rendimiento para estar practicando lo que es el CrossFit. Y vamos a estar el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y pues la entrada es libre para invitar a toda la gente que nos acompañe. Aparte de la exhibición que va a haber de CrossFit, pues vamos a tener la participación de Tenguisli, y pues las instalaciones que les vamos a estar ofreciendo, contamos con amplio estacionamiento, con servicio de baños, tenemos un área muy grande de jardinería, de arbolado, y va a ser un evento de ambiente familiar para que nos acompañe toda la población.
Digamos entonces que será un punto de reunión para todos los deportistas de Zapotlán Grande e incluso de esta región sur del estado de Jalisco, un evento integral donde además también se ofrecerán diversos alimentos.
Así es, esta edición es el primer evento que realizamos en conjunto con todos los clubes de CrossFit de aquí de Ciudad Guzmán. Y pues obviamente invitamos ahora sí que a cualquier persona que le guste el deporte, lo invitamos a que nos acompañe y conozca algo de CrossFit, conozca todos los productos que nos van a estar ofreciendo los compañeros de Tenguisli, y pasemos un sábado deportivo y rodeados de la naturaleza, que vamos a estar ahí en el Hotel La Quinta.
¿Hay diferentes rutinas que van a estar aplicando en el transcurso del día, o cómo va a ser la dinámica de estas actividades?
Sí, mira, el evento en esta ocasión va a ser dividido en cuatro etapas, son cuatro pruebas que se van a realizar, y algo muy importante, se divide por muchas categorías. En este caso vamos a tener categoría de adolescentes, principiantes, intermedios, masters, que son de personas de 40 años en adelante, avanzados, y una categoría que va a ser la cereza del pastel, que ya nos ha pasado en ediciones anteriores. Categoría de kids, categoría de niños, donde vamos a tener pequeños de 7 años, de 8 años, de 10 años, de 12 años participando con todos los demás adultos, y es una experiencia muy, muy grata que ya la hemos vivido en otras ocasiones.
Prácticamente toda la familia podrá asistir y activarse e incluso consumir los alimentos.
Así es.
Muy bien, platícanos también, Antonio Hermosillo, ¿cómo se han organizado para esta edición? ¿Cuántos locatarios o cuántas personas emprendedoras van a estar participando?
Mira, en esta ocasión, para cumplir con el objetivo, pues solamente vamos a estar participando 22 empresarios, de los cuales, pues bueno, están divididos en medicina saludable, con esto te quiero decir que es herbolaria y homeopatía. También tenemos superalimentos, tenemos la participación de un empresario de guitarras de paracho, también tenemos otro empresario que hace salsas y también tiene ponches. También tenemos la participación de joyería en acero inoxidable, tenemos también maquillaje vegano, también tenemos empresarios que hacen postres. Vamos a tener participación de muchos empresarios que ya participan en Tianguistli y alguno que otro nuevo. Por ejemplo, el de guitarras de paracho no había participado con nosotros en ninguna edición y ahora nos va a estar acompañando. Es un empresario que es de aquí de Ciudad Guzmán, que ya tiene su negocio establecido y bueno, pues bienvenido, ¿no? También.
Muy bien, ¿cómo se ha ido consolidando el hecho de poder integrar a más empresarios, a más emprendedores, pero por supuesto también a más variedad de productos que puedan ofrecer?
Pues lo importante de Tianguis es la apertura que tenemos. Cada edición tenemos un porcentaje de 20% de los exponentes que sean nuevos. ¿Por qué? Porque eso es un alimento para la plataforma, de que la gente vaya y encuentre productos novedosos, que sean atractivos para ellos, y sobre todo darle oportunidad, porque estamos viendo que el emprender se ha vuelto una actividad muy importante para nuestra zona. Hay mucha creatividad, entonces hemos encontrado en Tianguisli la necesidad de que tienen los emprendedores, y también Tianguisli tiene la necesidad de esos emprendedores nuevos que vienen a refrescarnos con ideas, con nuevos productos y sobre todo con una actitud, que eso es lo que hace que Tianguisli sea un éxito, ¿no?
Muy bien, pues que hagan la invitación a la gente que nos está escuchando en estos momentos para que estén listos el próximo 30 de marzo.
Pues los esperamos el día 30 de marzo en Colón 410, en el Hotel Quinta, enfrente de Tránsito. Tenemos estacionamiento, un gran estacionamiento, tenemos baños, tenemos área de juegos infantiles para que pasen un sábado agradable con su familia, puedan disfrutar de lo que es el deporte y puedan disfrutar y conocer productos y alternativas buenas para la salud que les vamos a estar ofreciendo en Tianguisli, ¿no? Los esperamos, no falten, sigan apoyando lo que son los emprendimientos regionales, los eventos locales. ¿Por qué? Porque todo esto es muy importante para la economía de nuestra ciudad.
Adelante, Víctor, con la invitación.
Sí, muchas gracias. Pues recordarle la invitación. Próximo sábado 30 de marzo en el Colón 410, Hotel La Quinta, a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Por ahí los esperamos. Entrada libre, es evento familiar.
¿Tienen que llevar alguna vestimenta en específico? ¿Cómo se deben de ir para las actividades de CrossFit?
Pues mira, lo que representa la competencia de CrossFit, ya tenemos la convocatoria, ya está cerrada. Ya los atletas que ya se inscribieron, ya se están preparando. Ahora sí que luego los que no se apuntaron para participar, pues los invitamos a que nos acompañen a ver el evento, ¿no?
Muy bien. Antonio, algo que se nos haya escapado, Gina.
Bueno, pues recordarles que en Tianguisli vamos a estar haciendo el 10 de descuento nuestros productos a las personas que vayan, ya que hablaste de vestuario, que vayan con ropa deportiva, que vayan de acuerdo al evento. Entonces vamos a estar haciendo un descuento adicional para todos nuestros clientes que visiten Tianguisli.
No, pues muchas gracias a todo el público de Ciudad Guzmán que siempre ha participado en Tianguisli. Les agradecemos por todo el apoyo y esperamos su presencia en el Hotel La Quinta el día 30 de este mes de marzo, desde las 8 de la mañana vamos a estar ahí para que nos apoyen y visiten con toda su familia.
De acuerdo, pues agradecemos esta mañana a Gina Ortiz, Víctor Sánchez y Antonio Hermosillo, son parte organizadores de estas actividades o de esta edición de Tianguisle aquí en Zapotlán en Grande. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias y los esperamos.
Gracias.
Gracias.
Vamos a una pausa más, pero regresamos a Señal Informativa. Tenemos el comentario a diestra y siniestra de Ricardo Sigala Gómez.
Señal Informativa. La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
A diestra y siniestra.
Y esta mañana nos acompaña en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara el profesor Ricardo Sigala Gómez, quien ya nos tiene listo su comentario a diestra y siniestra. Profesor, muy buenos días, adelante.
Buenos días, Isabel, a ti y a nuestro auditorio. El pasado 15 de marzo publiqué en mi página de Facebook un brevísimo reconocimiento a Ediciones Arlequín por su 25 aniversario. Fue una nota escueta en la que hablaba de mi relación con la editorial Tapatía y decía de la siguiente manera: hace 25 años vine a hacer Ediciones Arlequín y para 2001 tuve el honor de ingresar a su catálogo con mi libro Paraíplos, que ya ha alcanzado 3 ediciones. Después, en 2012, la editorial publicó Periplos, notas para un cuaderno de viajes. Más tarde se sumaron El extraño oficio y La cristalina superficie del silencio. Terminaba felicitando a Felipe Ponce y Elizabeth Alvarado, codirectores de Ediciones Arlequín. Mucho se puede decir de esta editorial y de su trabajo realizado durante 25 años, de una labor nada fácil e incluso temeraria cuando se trata de invertir un capital para hacer libros, y aún más, para hacer libros de literatura. Se puede decir que han publicado más de 200 libros de autores mexicanos, pero también eslovenos, catalanes, portugueses, coreanos, caboverdianos, que han recibido premios de la Cámara Nacional del Libro al mérito editorial, que producen libros en papel, en versión electrónica y recientemente en audiolibro, y que se pueden comprar en diversas plataformas de internet. Pero algo de lo que no se ha hablado mucho es sobre la relación constante que ha tenido esta editorial con el sur de Jalisco, en particular con Zapotlán. Recuerdo que a principios de este siglo, Ediciones Arlequín se vinculó con el taller literario de la Casa de la Cultura de Ciudad Guzmán, y gracias a eso pudimos contar con la presencia de varios escritores nacionales como César López Cuadras y Marco Aurelio Larios, e internacionales como el poeta cubano Ramón Fernández Larrea, quien presentó su libro Cantar de Tigre Ciego, y el cuentista catalán Manel Zavala, quien había publicado la versión castellana de su libro Paella Mixta. Más recientemente, el vínculo se extendió al CUSUR y gracias a eso en los últimos tiempos se ha tenido la presencia de varios de sus autores, entre los que destacan Rafael Medina y recientemente Jorge Alberto Pérez. Pero Arlequín no solo ha visto en el sur de Jalisco un mercado en el cual promover a sus autores. Además, ha volteado hacia acá para publicar libros. Primero fue su edición anotada y con estudios críticos de El Ánima de Sayula. En años recientes realizó una muy bien cuidada edición de La hija del bandido de Refugio Barragán de Toscano. Y de la misma escritora rescató Premio del Bien, Castigo del Mal, que goza del prestigio de ser la primera novela publicada en México por una mujer. También hay que agregar la edición de Zapotlán de Guillermo Jiménez. Resulta relevante la publicación en conjunto con el ayuntamiento del libro La cristalina superficie del silencio, que hace un primer intento de rescatar y documentar la historia de los Juegos Florales de Zapotlán el Grande, uno de los concursos de poesía más antiguos del país. La comunidad de letras hispánicas del CUSUR también ha sido objeto de atención por parte de Ediciones Arlequín. En 2010 publicó el libro de cuentos Humor para imbéciles del escritor ruso Arkady Averchenko en traducción de Alfredo Hermosillo, profesor fundador de la carrera de letras hispánicas del CUSUR. En 2017 me invitó a prologar Zapotlán de Guillermo Jiménez. En 2018, Jairo Ochoa, egresado de la carrera, realizó el estudio introductorio de El Misterioso de Mariano Meléndez Muñoz, que tiene el valor de ser la primera novela publicada en Jalisco y que no se había reeditado desde 1836. Son muchos más los vínculos de Arlequín con Letras Hispánicas del Cusur. Por ejemplo, fue la primera empresa en firmar un convenio de prácticas profesionales con la carrera. Hace años trabaja en conjunto con el programa de radio Cumbres de Babel, que se transmite por esta misma estación. Fue un fuerte colaborador de EYELS, el exitoso Encuentro Internacional de Estudiantes de Letras, organizados por alumnos del Cusur el año pasado. Además, suele contratar a alumnos y egresados para sus labores editoriales. Felipe Ponce, su fundador y co-director, fue el profesor de diseño editorial de la primera generación de la carrera y en años recientes se ha vuelto a incorporar y está formando a las que podrían ser las nuevas generaciones de editores del sur de Jalisco. El trabajo que Ediciones Arlequín ha realizado en el sur de Jalisco como promotor de la cultura del libro es evidente. Resulta verdaderamente revelador que el mes pasado dos títulos suyos fueran los más vendidos en Lapso, la librería más importante de Ciudad Guzmán. Felicitamos a Ediciones Arlequín por su 25 aniversario, pero también nos felicitamos nosotros, la comunidad literaria del sur de Jalisco, porque también nos consideramos parte de este gran proyecto de promoción de la cultura y el libro, porque el sur de Jalisco lee sus libros, pero además contribuye a su catálogo.
A diestra y siniestra.
Gracias, profesor Ricardo Sigala, y felicidades también a nombre de Radio Universidad a Ediciones Arlequín por todo el trabajo que ha realizado en esta región sur del estado de Jalisco.
Sí, yo estaba pensando qué empresario, qué sector de la iniciativa privada ha hecho tanto por la literatura zapotlense en los últimos años. Yo no recuerdo, entonces yo creo que es muy necesario hacer este reconocimiento.
Así es. Felicidades también a Ediciones Arlequín y gracias, maestro, por este comentario.
Gracias, buen fin de semana y nos escuchamos la próxima.
Nos escuchamos el próximo viernes. Seguimos con más información y le comento que en conmemoración del Día Mundial del Agua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande, por sus siglas ZAPASA, realiza talleres con el fin de fomentar y diseñar a los niños en el cuidado del agua. Esto nos lo cuenta María de Jesús Guzmán, promotora de cultura del agua en ZAPASA. Escuchemos.
El evento es meramente cultural, educativo, formativo, sobre todo para los niños, bueno, para todos, pero el objetivo es que los niños y las personas valoren y empiecen a cuidar el recurso agua, ¿sí? Entonces, el objetivo es ese, celebrar que en Zapotlán hay agua, ¿sí? No así a lo mejor en otros estados o a lo mejor en alguna otra parte del mundo, pero aquí en Zapotlán el Grande, pues sí tenemos agua, bastante, que a veces hasta se derrama, ¿no? Entonces el objetivo es ese, que los niños aprendan a cuidar el agua.
Y este evento tendrá la colaboración del Patronato Nevado de Colima y Cuencas Adyacentes, el Departamento de Cultura del Agua del municipio de Gómez Farías, al igual que la Junta Intermunicipal de Río Guaguayana, quienes estarán participando con actividades didácticas para los asistentes. Esto lo indica la promotora de Cultura del Agua del ZAPASA.
Hay mucha intervención por parte no nomás de nosotros, sino también de algunas otras instituciones, por ejemplo GIRCO, ellos traen actividades educativas, el Patronato del Nevado de Colima también trae sus actividades que tiene que ver que los niños conozcan qué actividades ellos realizan como patronato y también que vean la importancia que tiene el volcán Nevado del Colima en cuanto al recurso agua aquí en Zapotlán, en nuestra cuenca. También está Drishkol participando con nosotros, ellos tienen un departamento de actividades también que tienen que ver con la sociedad y pues bueno, ellos también se suman y bueno, prácticamente ese es el objetivo, ¿no? Que los niños aprendan jugando, porque bueno, a veces aprender en una aula sentada no es tan divertido como cuando corren, brincan, saltan y demás, ¿no? Entonces, ese es el objetivo.
y María de Jesús Guzmán hace las invitaciones o la invitación para que asistan a este día conmemorativo. Será el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Foro Luis Guzmán, donde habrá espectáculo de aves y reptiles con el propósito también de crear conciencia de un ambiente divertido y didáctico para los asistentes.
Arrancamos las actividades a las 4 de la tarde en el Foro Luis Guzmán. A las 6 de la tarde empieza el espectáculo de aves y reptiles y otro espectáculo que traen ahí los mismos de PROMAC, que bueno, por años hemos trabajado con ellos y bueno, es un espectáculo educativo muy bonito, que es para toda la familia. Estaremos terminando las actividades como tipo 9 de la noche, 8 y media, 9 de la noche. Entonces, desde las 4 hasta las 9 tienen para apresurarse y llegar a nuestras actividades para celebrar el Día Mundial del Agua, que ese es lo que estamos celebrando.
Y las actividades son gratuitas y están dirigidas al público en general, a pesar de que sean talleres infantiles. Puedes buscar promover el cuidado del agua en todos los niveles de la sociedad. Ahí la información en relación a estas actividades por el Día Mundial del Agua. Hoy es el Día Mundial del Agua, sin embargo, el domingo serán las actividades, esto a partir de las 4 de la tarde en el Foro Luis Guzmán. Si usted tiene oportunidad de asistir, ahí la invitación.
Señal informativa, Zapotiltic.
Y en más información del municipio de Zapotiltic, le comento que la tarde del día de ayer jueves, la diputada del distrito o la diputada local de Jalisco, Claudia Murguía Torres, en conjunto con el presidente municipal del municipio de Zapotiltic, Francisco Sedano Vizcaíno, tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por el libramiento que comprende el municipio de Zapotiltic, es decir, libramiento Zapotiltic-Tamazul. Esto con el fin de ver el estado que guarda esta carretera, pero también con el fin de anunciar la inversión de 20 millones de pesos por parte del gobierno de Jalisco, esto para ejecutarse en próximos días. Así lo da a conocer Claudia Murguía Torres, diputada del Congreso del Estado de Jalisco. Escuchemos.
Nos enorgullece y nos da mucha alegría poder anunciar que se estará atendiendo un problema que no solamente es de movilidad, sino también que ha cobrado muchas vidas, que ha herido muchas familias, que ha generado severas repercusiones a no solo los habitantes de Zapotiltic, sino también a muchos de los ciudadanos de la región, que es el libramiento Zapotiltic-Tamazula. Y digo repercusiones porque tenemos un índice de accidentes y de mortalidad, ya nos platicaba el encargado de Protección Civil, muy grande por el mal estado en el que se encuentra ese tramo. El día de hoy, Panchito, quiero decirte que podemos anunciar y que se puede formalizar una inversión de 20 millones de pesos para atender ese tramo carretero.
Ahí lo que menciona la diputada local, serán alrededor de 5.9 kilómetros los que se atiendan en este libramiento y también con lo ancho, 7 metros de ancho. Estos detalles los señala el presidente de Zapotiltic, Francisco Sedano Vizcaíno.
El ingreso al municipio de la carretera que viene de Ciudad Guzmán, desde la glorieta de acceso a Zapotiltic hasta lo que es hasta su finiquito, que es la Marmolina, ¿verdad? Son alrededor de 5.9 kilómetros, son 7 metros de ancho aproximadamente, y bueno, una inversión aproximada de 20 millones de pesos. Y sobre todo, que es un beneficio no solamente para Zapotiltic, es una obra regional, nos comunica con el municipio de Ciudad Guzmán, con el municipio de Tamazula, y aparte es puerta para otros municipios y para otras regiones del estado.
Y cabe señalar que el poder etiquetar 20 millones de pesos para este libramiento en el municipio de Zapotiltic, pues se llevarán a cabo o es parte del crédito que adquirió el gobierno de Jalisco, es parte del crédito que se adquirió y de este dinero que se ha pedido el crédito, pues 20 millones de pesos serán destinados para este municipio de Zapotiltic, en donde cabe señalar serán destinados en un rango, en un aproximado de 4 meses para que pueda iniciar la obra en concreto, pero cabe señalar que en específico esta obra o estos 20 millones de pesos no estaban etiquetados originalmente en este crédito, por lo que menciona la diputada Claudia Murguía, tuvo que haber gestión, tuvo que haber diálogos para poder negociar y que en específico esta obra de libramiento de Zapotiltic se etiquetara estos 20 millones de pesos. Escuchemos.
Sí, la verdad es que no estaba contemplado, ni estuvo contemplado en el presupuesto que se aprobó para el 2019. Ahí se aprobó el tramo que va de Ciudad Guzmán al Grullo, que es una inversión que vino el gobernador a anunciar ya, aproximadamente son 900 millones de pesos. En la región para infraestructura carretera es el único tramo que se va a atender y que estuvo, insisto, contemplado en el presupuesto. En el tema del crédito no entró la región sur, contemplada en ninguno de los ramos, ni en infraestructura carretera, ni en tecnología, ni en saneamiento de aguas, que fueron los temas primordiales.
Ahí lo que comenta la diputada Claudia Murguía, pero que además cabe señalar que se destinaron otros 5 millones de pesos. Uno es para la calle Miguel Fernández en la colonia Proviposa y en la privada Álvaro Obregón en la colonia Lázaro Cárdenas. Esta obra podrá iniciar en próximos días, ya que este sí estaba contemplado en el presupuesto de egresos 2019. Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes, le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de 22 de marzo del 2019. Recuerde, tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 horas, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán en Grande y la región sur del estado de Jalisco. Que tenga un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande. Señal Informativa. La noticia donde estés.